La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle a esta hora. Soy Víctor Montes Rentería, acompáñeme en este informativo vespertino Metrópoli al Día. Es el resumen de las notas más importantes de esta jornada. Jornada de miércoles 9 de junio, donde estaremos dándole a conocer lo más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos con un recuento de las noticias en esta emisión vespertina? Habitantes de la colonia San Carlos en Guadalajara aún sufren las consecuencias de las inundaciones del fin de semana. Con más de 100 viviendas afectadas, esperan recibir ayuda oficial. Bomberos ya acudieron al lugar para limpiar las calles de lodo y escombro y la presidencia municipal analiza entregarles apoyos. El director de la Agencia Integral de Control de Emisiones, Javier Sierra, confirmó que este año no se aplicarán sanciones a quienes no verifiquen sus vehículos, aunque deberán pagar por intentos adicionales tras la segunda verificación fallida. Diputadas de Movimiento Ciudadano critican a Morena por impugnar los lineamientos del IEPC que garantizan la postulación de mujeres en municipios para las elecciones de 2027. Los acusan de misóginos y machistas. Tras el aumento del 9.6% a las tarifas en el CIAPA, el gobernador Pablo Lemus subraya que el organismo debe mejorar la calidad del servicio y renovar la infraestructura hídrica para evitar inundaciones en la zona metropolitana. También el gobernador demandó una investigación por la contratación irregular de Eli Castro como consejera del CIAPA. Exige conocer a fondo el proceso que permitió su nombramiento con salario superior a los 70 mil pesos. El 60% de las emisiones contaminantes en el área metropolitana de Guadalajara provienen de vehículos, según la Secretaría de Medio Ambiente, lo que hace urgente el cumplimiento del programa de verificación vehicular. El Instituto Electoral de Jalisco abrirá más de 2.600 paquetes para estudiar los votos nulos en las elecciones de 2024. Buscan entender el malestar social a través de leyendas inscritas en las boletas nulas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta ya avances en las obras del Tren México-Querétaro y AIFA-Pachuca, también en licitaciones programadas para ampliar la red ferroviaria en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que la economía en México se mantiene fuerte y confía en la pronta recuperación del empleo, a pesar de los desafíos arancelarios de Estados Unidos. Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa obtienen una prórroga de 45 días del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para resolver las acusaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. El gobierno de México informa que el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ya logró retirar 2.135 armas de fuego en lo que va del año. En un operativo en Monterrey, autoridades detuvieron a 9 generadores de violencia, incluidos 2 presuntos miembros del cártel del Noreste, quienes fueron encontrados con armas y grandes sumas de dinero. Por su participación en el robo de combustibles en ductos de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 5 exfuncionarios de la petrolera reciben condenas de hasta 31 años de prisión. México presenta una propuesta ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, para proteger todas las especies de víboras de cascabel, debido al riesgo de extinción y tráfico ilegal de estos reptiles. El presidente Donald Trump anuncia un arancel de 50% a Brasil en medio de tensiones por el juicio de Jair Bolsonaro. Acusa a la administración de Lula da Silva de atacar la libertad de expresión. Más de 190 sismos en Guatemala dejan al menos 4 muertos y daños en infraestructuras, mientras las autoridades luchan por atender a las víctimas y prevenir más desastres. El gobierno de Trump lleva a California a los tribunales por permitir que las atletas transgénero participen en competiciones deportivas femeninas, lo que podría resultar en la pérdida de recursos federales. La policía francesa realiza un allanamiento a la sede del partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Se investiga posible financiamiento ilegal de sus campañas electorales. Rusia lanza un récord de 728 drones y 16 misiles contra Ucrania. Intensifica los ataques aéreos mientras se desatan tensiones con Estados Unidos y la comunidad internacional. Este es el recuento de las noticias más importantes que transmitiremos para usted en estas dos horas del informativo Metrópoli al Día. Le agradecemos el favor de su atención y también que esté con nosotros en compañía de la estación de las noticias. En este momento la temperatura en Guadalajara es de 24 grados centígrados y bueno, se estima que a las 7:38 de la noche se oculte el sol para finalmente concluir las actividades, o por lo pronto, digamos, el cierre de las actividades en oficinas, en comercios, en negocios, tras caer la noche. Hoy la probabilidad de lluvia, por lo menos hasta las 7 de la noche, es de 15%, baja probabilidad de lluvia, así que esperemos seguir disfrutando todavía de un día, pues, con buenas condiciones climatológicas. Le adelanto que la posibilidad de precipitación durante la madrugada también será baja, menos del 20%, así que tal vez no habría lluvias durante la noche. Ya estaremos, por supuesto, atentos al resto de la situación que se presente este día. Está Luz Balmaneda en los teléfonos, me acompaña en este momento Osvaldo Estrada Villa en los controles. Le reitero, soy Víctor Montes Rentería. Vamos a una pausa, regresamos con la información de los reporteros Notisistema.
En Radio Metrópoli 611.
Bueno, le decía a usted antes del corte que la probabilidad de lluvia esta tarde es baja y también en la noche. Sin embargo, las de los últimos días siguen dejando secuelas en diferentes zonas de la ciudad. Uno de estos puntos es la colonia San Carlos, un lugar que ha estado monitoreando muy de cerca a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Los vecinos hablaron, se quejaban pues de que había afectaciones que todavía están resintiendo en sus casas y vialidades. También llevó un pronunciamiento del gobierno municipal. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En qué va la situación allá en la San Carlos? Te escuchamos, Gustavo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buena tarde, Víctor. La verdad es que tenemos de alguna manera buenas noticias, pero vamos a dar un poco de contexto, porque realmente la colonia San Carlos se ha visto gravemente afectada, al menos durante todo el fin de semana. En el tema de las inundaciones, en el tema de se tienen afectaciones por las lluvias y las tormentas que cayeron de viernes para sábado y de sábado para domingo en esta zona de Guadalajara, en donde se contabilizaron más de 120 viviendas y negocios con afectación, almenaje, objetos de valor, bueno, demás. De hecho, ayer durante la mañana estuvimos platicándolo, tú y yo, y junto con Griselda Torres, el tema de estas personas, que incluso una mujer quedó, la señora Altagracia, atrapada en su vivienda, porque con tal de que no se le metiera el agua a su casa, pues montaron una barda de un poco más de un metro de altura en su puerta principal, un pedazo de cemento para impedir el paso del agua, y pues ni siquiera esto fue suficiente, la medida no fue suficiente para evitar que se metiera el agua, y bueno, esto trajo consecuencias terribles, más de 120 casas con daño a menaje. ¿Qué va a ocurrir en la colonia de San Carlos? Hay que decirlo, también ayer por la mañana que estuvimos por allá, vimos a los bomberos trabajando en esta calle tuberosa, que digamos que es la principal en donde se registran las inundaciones. Hoy estuvimos, un día después, 24 horas después de haber visto trabajar a los bomberos todavía desinfectando y lavando estas calles y perpendiculares a tuberosa, hoy estuvimos con la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien señala que sí se les va a apoyar a los afectados, a todas las familias y los comerciantes afectados por estas inundaciones. Sin embargo, hasta el momento se encuentra todavía contabilizando los daños. Tenemos el audio de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, vamos a escucharla.
Ahorita ya el DIF trae trabajo directo con 89 viviendas. Los pormenores yo creo les pediría que se acerquen directamente con DIF para que les den puntualmente lo que están trabajando y cómo se les va a apoyar. Pero el corte que tenemos es 89 viviendas.
¿Se les va a reponer el menaje?
Acuérdense que es variado, depende de la casa y la afectación, y no me gustaría generalizar.
Bueno, pues hasta el momento, Víctor, la buena noticia es que sí se espera que sea una ayuda pronta llegue a los vecinos de la colonia San Carlos. Insisto, son más de 100, aunque la presidenta municipal redujo el número a 85, habrá que esperar entonces a este censo, que en este momento, al menos ella dijo, está haciendo tanto bomberos de Guadalajara como el DIF. Esperemos no dejen a nadie fuera. Lo que sí me brincó, Víctor Montes, y además todos los radioescuchas, es que el ayuntamiento no determinó emergencia en la colonia San Carlos, pese a que el agua subió a más de un metro, casi el metro 20 de altura, y entonces, pues al cuestionarle a la presidenta municipal, ella señaló que es una zona en donde ya se tiene de alguna manera medido el riesgo. por eso es que no se determinó emergencia en la colonia San Carlos, y además señaló que se tiene la suficiente bolsa o el dinero determinado para hacer frente a estas dificultades. Es por eso que no se determina la emergencia. Vamos a estar pendientes, por supuesto, cercanos a los vecinos para que realmente se les apoye. Es el reporte.
Muy bien, Gustavo. En la mañana que te escuchaba me quedé justo con una pregunta. Más que estar viendo qué se afecta cada año, creo que lo ideal sería que tanto CIAPA como el gobierno municipal evaluaran la posibilidad de hacer alguna obra que pudiera captar el agua de lluvia que se concentra en esa zona. Quien conoce la San Carlos, particularmente la zona que dices tuberosa, entenderá que es una cuneta, ¿no? Lo que baja, por ejemplo, pues es muy evidente desde Tlaquepaque, Boulevard Tlaquepaque, todo eso que se va acercando hacia la zona de la Calzada Olímpica, lo que viene de acá de Belisario Domínguez, por la zona de San Juan de Dios, incluso como rumbo hacia la Calzada Independencia, llega a estancarse en ese lugar y generar lo que nos decías, inundaciones de hasta un metro en calles y casas.
Mira, Víctor, la calle Tuberosa, para que nos ubiquemos, es la primera paralela de donde está Avenida González Gallo.
Así es.
Incluso sobre Avenida González Gallo se le alcanza a ver, digamos, esa pendiente que hace la propia avenida, sí, y que empuja toda esa agua que viene de 4 o 5 carriles de Avenida González Gallo, toda esa va hacia Tuberosa. Y por supuesto que, como bien dice, se hace una cuneta, es una alberca prácticamente, y eso tiene a los vecinos pues todos desubicados, cada año, y bien lo dices. De hecho, en sus conversaciones con el profesor Arturo Gleason, experto de la Universidad de Guadalajara en temas hidráulicos, en temas de agua, pues siempre se ha hablado de la captación de toda esa agua. Lamentablemente, la falta de un drenaje profundo, la falta de nidos de lluvia, la falta de la propia cultura del ciudadano, de no poner unas cubetas para poder capear algo de agua de lluvia, pues tiene estas consecuencias, ¿no?
Sí, la geografía no les beneficia, pero bueno, estaremos atentos para saber si por lo pronto en esta ocasión se resuelve la contingencia de los vecinos de la San Carlos. Gracias, Gustavo.
Déjenmelo de tarea, por favor, estar al pendiente de los apoyos y de que no dejen a nadie fuera de este censo para que les apoyen con todo lo perdido.
Por supuesto, muchísimas gracias por estar al tanto, Gustavo, gracias.
Gracias, buena tarde.
Ahí está Gustavo Cárdenas, y bueno, lo que decía la presidenta, no va a ser a todos, no podría ser para todos, tendrían que analizar caso por caso, y bueno, lo que sí me parece, y eso lo he visto desde que reportaba en la calle, es una monserga tener que saber que vas a cambiar cada año refrigerador, estufa, colchones, los papeles, los muebles. Qué desgastante tener que estar sufriendo lo mismo. Pero bueno, pues es la situación que tocó vivir. Algunos seguramente no podrán cambiarse de casa, tendrán que soportar la situación. Otros más, como las señoras que nos planteaba Gustavo, ponen sus muros de contención para evitar que el agua ingrese, pero usted lo sabe, el agua reconoce su cauce y por más barreras que le impongan, el líquido traspasa lo que quiere traspasar. Vamos a enlazarnos con Edgar Flores Maciel para que también nos hable de más noticias. El gobernador Pablo Lemus hizo referencia al tema de las tarifas en el CIAPA y por supuesto al caso de Eli Castro. Necesitamos conocer la situación y bueno, compartirle a usted los datos por lo pronto. También ya hay participación del auditorio, pero antes déjeme le doy a conocer que revisando esta tarde el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara manifestaba hace 45 minutos el desarrollo de un núcleo de actividad severa o tormenta severa ingresando al área metropolitana de Guadalajara por el poniente. En ese momento la nube cargada de agua estaba más o menos entre Santa Cruz del Astillero, la zona de la Venta del Astillero y Nextipac, pegada pues todavía a la zona del Bosque de la Primavera, pero sí ya muy próxima a la zona habitacional, que podría ser Nextipac, la Venta del Astillero o la propia Santa Lucía. Estaremos atentos al desarrollo de la información y bueno, si algo cambia, si se requiere que usted esté más informado de la situación en esa zona de la ciudad por las lluvias que se podrán presentar, se lo estaremos informando. Vámonos con Edgar Flores, él reitero, nos tiene la información de todo lo que nos mencionó hoy el gobernador Pablo Lemus en torno al CIAPA. ¿Cómo estás, Edgar? Te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy, después de varias semanas, varios días, mejor dicho, que el gobernador pues no había tenido contacto con los medios de comunicación por esta gira que hizo ya por Taiwán, finalmente pues ofreció una entrevista en la que las preguntas por supuesto era el tema del CIAPA, lo que estaba ocurriendo en la ciudad con los socavones, pero también con el tema de Eric Castro, porque no había dado una postura oficial con esta presentadora de televisión que causó tanta polémica por ocupar pues un cargo como asesora técnica dentro de la paraestatal, con un sueldo de casi 75 mil pesos mensuales y sin cubrir el perfil que se requería para ocupar dicho cargo. Bueno, pues primero les platico. Pablo Lemus habló en torno a los socavones. Él dijo que pues aplaudía y agradecía el hecho de que el legislativo hubiese aprobado este incremento de 9.6% en la tarifa del CIAPA, pero dijo a cambio de esto, pues el CIAPA no puede quedarse cruzado de brazos y sí o sí tiene que ya reparar primero toda la infraestructura hídrica de la ciudad para prevenir, uno, inundaciones, y dos, el tema de los socavones. Unos socavones que se abren prácticamente todos los días por diferentes puntos de la ciudad, ya no conoce municipios, ya no conoce colonias, ya no conoce plusvalías. Prácticamente, mi estimado Víctor, todos los puntos de la ciudad, de Tlaquepaque, de Tonalá, de Guadalajara, de Zapopan incluso, están registrando socavones, algunos menores, algunos mayores, como el caso de la colonia El Betel de Guadalajara. Bueno, pues dijo que el CIAPA, ahora con este 9.6% del incremento, tiene que reparar justamente los colectores, tiene que empezar pues a evitar inundaciones y daños en la población. También el tema de los puntos de inundación, el CIAPA tiene que poner ya sí o sí con este incremento pues a funcionar la ciudad como debe ser en materia hídrica, pero dijo, sobre todo, pensar en evitar este tipo de tragedias como lo que ocurrió en la colonia El Betel, como lo que ocurrió en la colonia La Duraznera, socavones de grandes dimensiones, en el primero de ellos, de Guadalajara y en El Betel, pues como sabemos ya se comió literalmente una camioneta con una familia que para futuro pudo sobrevivir, daños en una góndola, daños en un vehículo de pasajeros, en fin. Este 9.6% tiene que ayudar para que el CIAPA, pues ya, como quien dice, no tenga pretexto y ahora sí se ponga a chambear, como va a tener más dinero, tiene que pensar a replantearse cómo va a ser la infraestructura hídrica. Pero también lanzó una convocatoria para el Colegio de Ingenieros y para todos los especialistas en materia del agua, en materia hídrica, para que se unan, se junten con el gobierno del estado y comiencen ya a plantear pues cómo va a ser esta renovación del drenaje profundo en la zona metropolitana de Guadalajara. Para esto no hay, por supuesto, una reunión establecida, fue una invitación que lanzó pues al aire, como quien dice, para que todos los especialistas aporten sus conocimientos y de la mano con la autoridad puedan empezar a planear cómo se puede hacer esta sustitución del drenaje profundo y que ahora sí, pues la zona metropolitana deje de inundarse con tantos puntos nuevos que han resultado, por cierto, a partir de este temporal 2025. El reporte, Víctor, buenas tardes.
Muy bien, Edgar, pues muchísimas gracias por la información. Ahí está el reporte de Edgar Flores en torno a la reacción del gobernador al tema del CIAPA. Por supuesto, señalamientos que han hecho también los propios habitantes de reclamar un mejor CIAPA, una mejor administración, atención a las quejas, el seguimiento a las fallas en la red hídrica y, bueno, pues el abastecimiento de agua que tiene muchas aristas, desde el agua que sigue saliendo color café, que las personas están molestas porque les llegan a cobrar más caro, no hay lectura constante, se les aplica la clave 210, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted y yo ya, por supuesto, conocemos. Ahí está el reporte de Edgar Flores. Tenemos llamadas antes de irnos a la pausa. Dice José Luis Juárez, no hay medicina ni pejal. Que la sección 47 haga algo para defender a los jubilados, es lo que dice Irish González, o se le manda el mensaje a Irish González, este mensaje José Luis Suárez, pidiendo que la sección 47 intervenga en IPEJAL para un mejor trato a los pensionados. Nicolás Torres quiere que le podamos sugerir un abogado civil, dice que esperaba escuchar el programa con la ley en la mano, pero no, hoy es miércoles, acuérdese que los miércoles es la empresa de hoy. Y para mañana es cuando vienen los especialistas en derecho con la ley en la mano. El lunes es día de la Tribunal del Contribuyente, no se me confundan. La barra de servicios vespertina tiene ya muy 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 definidos sus perfiles y creo que está fuera de contexto, se equivocó pues don Nicolás. Pero igual le vamos a compartir, no dejó teléfono, ¿verdad, Luz? Bueno, qué lamentable, por haberle compartido el despacho del licenciado Orlando Gutiérrez. Comuníquese, déjenos un mensaje y bueno, pues ahí con su teléfono le podemos compartir la información de los responsables que pueden atender a su petición. Se solicitan donadores de sangre, dice aquí, para el paciente, permítame, bueno, no dice, quiero pensar que es José Mesa el paciente, y es el plaquetas B u O negativo. Los interesados comunicarse al 3332-290619 y pues eso espero que sea suficiente. Le voy a sugerir a quien se está comunicando con este mensaje que nos entregue la información en el formato que utilizamos en Radio Metrópoli, porque las imágenes, las infografías que a veces comparten son insuficientes para poderle dar seguimiento a quien es posible donador y en este caso también información tan escueta pues no nos ayuda, no nos sirve de mucho. Le voy a pedir que llene de preferencia el formulario que utilizamos de referencia en el teléfono público, que es más fácil porque así se puede transmitir a NotiSistema. Requerimos que lo complete así. Si nos ayuda con eso, se lo vamos de verdad a agradecer. Vamos con más mensajes. Aquí dice, permíteme, hace una queja en donde dice, quisiera mandar una queja contra el directivo y coordinador actual del IPEJAL. Nos acaban de cancelar una cirugía para mañana a las 9, nos avisaron a las 4 p.m. para no poder venir a reclamar nada. ¿Por qué? Dice que cambio de administración, que por cambio de administración, ¿cómo es posible que nos cancelen a varios solo por un cambio de directivos y no nos quieren dar el nombre? De por sí tardaron 4 meses en darnos la cita, ahora cuánto más tardarán, es lo que dice esta queja del ONIMEF, Fray Antonio Alcalde, del Instituto de Pensiones del Estado. Pues ahí está la inconformidad y lamentablemente la falta de respuesta del Instituto de Pensiones del Estado. Preguntan si sabemos cuándo depositan a la letra G o alguien de la audiencia. Creo que la letra G ya estaba justo en ese proceso de depósito, ¿no? Déjenme ver, yo no tenía por aquí la infografía, sí, aquí está. Letra G se les pagó ayer martes y hoy miércoles. A partir de hoy los de la letra G ya pueden pasar a cobrar a la pensión para el bienestar de los adultos mayores del gobierno de la República. Uno más, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarles el número para poder contactar y hacer una cita con el licenciado Ángel Cárdenas Rodríguez, porque el número que tengo no me contesta. Dice, se los agradezco, muy bien. Vamos a buscarle la información que nos hayan dejado. Es regularmente un número el que comparten y ese se le daremos, que es el seguramente del despacho. Vamos a la pausa, mi estimado Osvaldo, y de regreso continuamos con más noticias en Metrópoli al Día. Bien, la semana pasada le informábamos o le detallábamos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana había determinado que hubiera paridad de género en diferentes municipios donde no ha gobernado nunca una alcaldesa. Entre estos, los que más hicieron ruido, pues ya lo sabes, Zapopan, Tonalá, Chapala, por ejemplo, son de los más sonados. Ya hubo un posicionamiento de algunos partidos, MC está criticando a Morena porque Morena impugnó la resolución, no quiere postular en las próximas elecciones a mujeres, pero también Morena ya respondió y hay mucho movimiento en el Congreso. Esto y más en el reporte de esta tarde con Marc Hernández. ¿Cómo estás, Marc? Te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Como haces mención, en primera instancia pues ya ha habido intercambio de señalamientos por las posturas de ambos partidos. En primera instancia fue Movimiento Ciudadano, su dirigencia estatal, criticando a Morena justamente por haber impugnado pues estos lineamientos de paridad de género que, como bien mencionas, fueron aprobados desde la semana pasada. En este caso, Movimiento Ciudadano exige al partido Guinda respetar las disposiciones que obligan justamente a postular únicamente a mujeres en estos municipios que ya hacías mención, calificando esta impugnación como un acto de incongruencia y un retroceso en los derechos políticos de las mujeres. Incluso acusan a Morena de intentar conservar cuotas de poder a costa de los avances en paridad de género. Y justamente diputadas locales y la presidenta del partido, en este caso Mirza Flores, criticaron la postura hoy en rueda de prensa y pues acusando, incluso señalando, exigiendo la presencia o la postura en este caso de integrantes de Morena, mujeres sobre todo, en lo que ocupan los distintos cargos y que incluso pues podrían verse beneficiadas con estos nuevos lineamientos de paridad. Si te parece, Víctor, escuchemos lo que dijo Mirza Flores a este respecto.
Ahora yo quiero saber en dónde están sus diputadas feministas, dónde están sus regidoras feministas, ¿Dónde están esas mujeres que han insultado a mis compañeras? ¿Dónde están defendiendo la postura que tiene Morena de impugnar?
Allí está lo que dijo Mirza Flores, presidenta de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y sus compañeras, en este caso de partido, de las diputadas emecistas, pues criticaron al partido guinda justamente a Morena, acusándolos incluso de ser misóginos y machistas. Y justamente, pues pocos minutos después llegó la respuesta de Morena Jalisco mediante su presidenta Erika Pérez, defendiendo justamente esta impugnación que se presentó por parte del partido contra estos lineamientos de paridad, asegurando que se trata incluso de imposiciones por parte del IEPC. Escuchemos parte de lo que dijo Erika Pérez al respecto.
Lo que no aceptamos son imposiciones disfrazadas de justicia, ni cuotas hechas a modo, sin sustento técnico, sin consulta previa, sin participación de quienes supuestamente buscan beneficiar.
Allí están las palabras de Erika Pérez, presidenta de Morena en Jalisco, justo a este tema. Incluso acusó Movimiento Ciudadano de utilizar el tema de la paridad como instrumento político sin que haya un compromiso real de por medio por la igualdad. Y en defensa de Morena, en este caso, Erika Pérez afirma que pues el partido ha roto el llamado techo de cristal, incluso atribuyéndose la apertura de espacios de poder para mujeres, juventudes, pueblos originarios, entre otros grupos considerados como minoritarios y que pues han tenido dificultades justamente a lo largo de la historia para acceder a cargos de representación popular. Por lo pronto, pues esto es lo que ha surgido en los intercambios, sobre todo a raíz de estos lineamientos de paridad de género aprobados por el IEPC y los intercambios entre ambos partidos. Mi reporte, Víctor.
Tú que los conoces y tienes más contacto con ellos, Mark, en el caso de Mirza Flores, ¿sigue firme su intención de buscar la presidencia municipal de Zapopan? Recuerdo que en el pasado proceso, pues ante la postulación o reelección de Juan José Frangés, se le dificultó la posibilidad de ser candidata a la alcaldía de Zapopan. No sé si en lo que se dicen en los pasillos o entre partidos, Mirza tiene todavía esa intención de ser votada en Zapopan.
Justo como lo mencionas, en los rumores de pasillo, pues todavía se sigue mencionando su posible candidatura. Recordemos que no hay otro personaje, más bien únicamente Juan José Frangé y Pablo Lemus previamente son los que han encabezado pues las presidencias municipales en Zapopan. Habrá que esperar si alguna de las diputadas locales que se encuentran en el Congreso del Estado representando distritos de Zapopan, por ejemplo, Mónica Magaño, Gabriela Cárdenas también podrían ser aspirantes en ese aspecto. Todavía no han mencionado esta posibilidad, únicamente la única, como mencionas, ha sido Mirza Flores, pero a raíz de lo que se manejó en el pasado proceso electoral, habrá que esperar, y todavía pues faltan 2 años, Víctor, para cualquier posible destape, aunque hay que recordar que pues siendo el tema de política, no faltará quien faltando todavía incluso este lapso de tiempo, pues ya pueda estar buscando alguna candidatura para algún puesto de elección popular, como es el caso, en este caso, como ya mencionas, de estas alcaldías ya mencionadas, Víctor.
Bueno, muchas gracias por la información, Mark.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Regresamos contigo más adelante porque hay otras noticias. Se ha concluido ya la ronda de mesas de trabajo por el tema de las desapariciones en Jalisco. Esto en el Congreso del Estado. Más adelante, Mark Hernández nos tendrá esta información. Hablando precisamente de procesos electorales y de lo que ya se está calentando en el ambiente, pues eso es lo que pasó entre partidos políticos. Pero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hará o pretende realizar una revisión de los votos nulos de la elección a gobernador y diputados del 2024, la del año pasado, para analizar sobre todo las leyendas de los ciudadanos, los escritos, los textos, las tachaduras, lo que pusieron para anular el voto en su boleta, que podría además reflejar una protesta social, una insatisfacción con la oferta política o una forma de denunciar con lo que no están de acuerdo los jaliscienses en estas elecciones. La presidenta de la Comisión de Investigación y Estudios, Melissa Amezcua Yepis, fue entrevistada este día en Radio Metrópoli y aquí le dejamos a usted, si no se enteró de esa entrevista, parte de lo que se busca con esta apertura de paquetes electorales para revisar cuál es el fondo o el trasfondo de los votos nulos en la pasada elección. La escuchamos.
Se trata de un estudio cuantitativo, ¿no? un estudio sustentado, digamos, en técnicas de estadística descriptiva, y se sostiene en un diseño muestral, ¿no?, representativo, que nos permitirá entonces seleccionar algunos de los paquetes electorales de la pasada elección, específicamente de gubernatura y diputaciones, para entonces hacer un análisis más sistemático y más minucioso de qué es lo que ocurrió con cada uno de estos votos nulos. Para eso entonces podríamos hablar de distinguir entre dos tipos, ¿no?, que de votos nulos: el voto que llamamos nulo voluntario, o el voto nulo que llamamos involuntario. Como mencionabas hace un momento, en algunos casos también el voto nulo es parte de una protesta social, en cuyo caso nos interesa conocer qué expresiones específicas se emitieron en este voto nulo en relación a estas protestas sociales, ¿no? Si se trata de alguna queja en general, si se trata de alguna queja más focalizada, incluso si hay menciones a nombres o situaciones concretas, para lo cual también hemos de manera muy original establecido la posibilidad de detectar qué leyendas en concreto el electorado expresó en estos votos nulos. Y también tenemos otra clasificación, Griselda, que serían los votos nulos involuntarios. Es decir, aquellos votos en los cuales no necesariamente hubo una intencionalidad del elector, pero que sin embargo en algunas ocasiones, por razones de confusión en la boleta, como ustedes recordarán, en la elección pasada presentó diversas opciones, sobre todo cuando se trataba de coaliciones, ¿no?, con partidos coaligados. Entonces eso también a veces contribuye a generar confusión o poca claridad, y por lo tanto a que el electorado de manera involuntaria emita un voto que tiene que contabilizarse como nulo. Así que ese sería como los objetivos, ¿no? Detectar estas dos modalidades del voto, y de esta manera pues tener una mejor comprensión del comportamiento del electorado en nuestro estado. Y con...
Pues ahí está lo que pretende el IEPC. Interesante, usted recordará que durante los procesos electorales, en las horas posteriores al cierre de casillas, cuando ya se pueden hacer revisiones de cómo va el conteo de votos, cómo van presentándose las tendencias, o inclusive días después, cuando la prensa hace la revisión de los casos, durante el recuento de los mismos votos, se ha dado cuenta de leyendas que dicen desde recordatorios maternos hasta las famosas palabras de cuatro letras que se le dice a quien cae mal, a veces en la calle, por no decir la misma, que les dicen corruptos, mediocres, rateros, vendidos, no sé, de lo que a usted se le ocurra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las vamos a conocer ahora que se abran estos paquetes electorales. Es lo que pretende el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Van a abrir 1,347 paquetes electorales para gobernador y otros 1,347 de diputados. Entonces, vamos a conocer ahí lo que dijeron o lo que expresaron los ciudadanos en las urnas en ese momento en cuanto a votos nulos. Y también interesante ver si a lo mejor el mismo diseño, como decía la consejera, pues obliga a que haya errores, haya imprecisiones, y también declaren algunos de los escrutadores votos nulos por error, por haber manifestado tal lo que sea, o haber hecho una anotación equivocada, por así decirlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, si le parece, y después del corte continuamos con más llamadas y mensajes, y por supuesto más noticias. Bueno, vámonos a escuchar a Edgar Flores Maciel. Nos tiene más información esta tarde. Listos para escucharte, Edgar, adelante.
Gracias, Víctor. Buenas tardes para ti, para el auditorio de Nueva Cuenta. Bueno, pues hoy autoridades estatales en materia medioambiental ofrecieron un balance, y también habrá que decirlo, resolviendo algunas dudas en torno al programa de verificación vehicular 2025. Voy a iniciar platicándole las cifras y después, Víctor, si me lo permites, voy a platicarles parte de las dudas que habían llegado hasta nuestra cabina de Notisistema en torno a si hay multas, si no hay multas cuántas veces puedo acudir, cuántas veces no. Enseguida voy a platicar todos los detalles, porque honestamente yo también tenía dudas al respecto, pero ya quedaron resueltas y espero que así sea también para usted. Bueno, pues la meta para concluir 2025 es llegar al 1,000,000 de vehículos que aplicaron la prueba de verificación. Hoy Paola Bauche, titular de la SEMADET, señaló que pues hasta el 6 de julio, el corte total de autos que han acudido para hacer la prueba de verificación en los diferentes puntos, un total de 19 en todo el estado, es de 480,000 pruebas se han aplicado desde que inició el año y hasta el 6 de julio, lo que habla de que pues podría alcanzarse esta meta a finales de 2025 de llegar al 1,000,000 de vehículos que aplicaron esta prueba de tamizaje para pues saber si su auto contamina o no contamina. La importancia de destacar a las autoridades de acudir y hacer esta prueba, que es, por cierto, obligatoria, pero gratuita, bueno, pues tiene que ver con que, de acuerdo a datos ofrecidos por la propia titular de la SEMADET, el 60% de las emisiones contaminantes provienen justamente de los vehículos, es decir, los vehículos aportan más de la mitad de las emisiones contaminantes en la zona metropolitana de Guadalajara o en el área metropolitana de Guadalajara, y de ahí la importancia de acudir y ser corresponsables con esto que nos toca, que es pues afinar el auto y si no pasa, ver la prueba, qué es lo que falló, qué es lo que pues está mal en el vehículo, para entonces acudir, porque se habla que hay un 67% de aprobación de estas pruebas que se han hecho, el 67% han aprobado, el resto no. Sin embargo, de este resto que no aprobó, la mitad lo consigue en una segunda visita. Es decir, se le da un certificado de no aprobación, se le especifica muy puntualmente por qué no pasó el vehículo, se va a llevar al mecánico en su caso, porque principalmente pues la causa más común por la cual un vehículo no pasa es por inspección visual. Me refiero a inspección visual, Víctor, con que pues si las llantas no tienen dibujos, si su sistema de escape está dañado, si tiene salida de fluidos como aceite, como la transmisión, todo esto se verifica antes de hacer el test, antes de hacer el tamizaje, y posteriormente, si no pasa, bueno, pues lo van a devolver, arregla la fuga de aceite, le pone llantas al carro, si es que se cuenta, por supuesto, con la liquidez necesaria, se vuelve otra vez a una segunda cita que es gratuita, y posiblemente puede así pasar la prueba. Pero bueno, 480,000, de las cuales el 67% se han pasado, el resto no, pero de ese resto, insisto, la mitad en la segunda vuelta, en la segunda oportunidad, y consiguen pasar la prueba. Señalan que vamos bien en cuanto a números, y refieren que pues con respecto a años anteriores, en este mismo mes, la comparativa es justamente con este mismo mes de julio, hay un incremento del 129% que en relación con 2024 y un 25% más que en 2023. Cifras ofrecidas por la titular de la SEMADET. Ahora bien, ¿qué pasa si usted va? Recuerde que en este paquete de 3x1, pues estos 900 pesos le incluyen el cambio de placas, el refrendo y también la verificación. Para el tema específico de la verificación, tome nota. Tiene usted dos oportunidades. Si usted hace su pago, saca su cita, lleva su auto y no pasa, le dan una segunda oportunidad completamente gratis para que pues enmende esa falla o ese motivo por el cual el carro no pasó y en una segunda ocasión no puede hacer. Y en una segunda ocasión no pasa, ojo, porque la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta ya le van a costar cada una 500 pesos. Ahí sí ya no va a ser gratis, la tercera vuelta efectivamente va a tener un costo, no así la primera que está incluida en el paquetazo. Entonces, bueno, pues para que lo tome en cuenta, dos, por la cantidad del paquetazo que son 900 pesos, si a la segunda no pasa, la tercera y las consecutivas, cada una le va a costar 500 pesos, para que lo tenga en cuenta. ¿Qué hay con el tema de las sanciones? Se había hablado que, pues si usted tiene el certificado de no aprobación que le dieron, si su carro no pasó, con eso bastaba. Bueno, pues hoy, Javier Sierra, que es titular de la Agencia Integral de Control de Emisiones, confirmó que vaya o no vaya usted a verificar, no va a haber sanciones. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar lo que señaló al respecto y enseguida le detallo un poquito más.
¿Sin el certificado? No, no hay multas este año por la verificación. Tanto por no haber pasado la verificación como por no haber ido. Insistir, la promesa del gobernador fue esa, apelando a que los ciudadanos también respondieran con el compromiso de acudir a verificar.
Ya lo escuché usted, no me quiero referir a esto, Víctor, por supuesto, y en lo absoluto, a que no vaya y que no pasa nada porque no va a haber sanciones. insisto, es la parte que nos toca, hay que acudir, hay que intentar tener el vehículo al 100%, finalmente es un impacto en la calidad del aire y pues por ende pues un impacto en nuestra salud. Entonces, había dudas en torno a esto, que iba a pasar si un carro no pasa y no pasa y no pasa, bueno, pues mientras, por lo pronto en este año no va a haber multas, si usted acude o no acude, pues no va a haber tampoco sanciones, pero, y como lo señala el funcionario, pues se apela por parte de la autoridad a que los ciudadanos seamos corresponsables, acudamos y verifiquemos por voluntad propia. Entonces, ahí aclarado el tema, había dudas en torno a esto, ya te lo dejo clarito, si usted en la segunda vez no pasa, la tercera y las que siguen sí le van a costar $500. El reporte, Víctor, muy buenas tardes.
Muy bien, pues gracias por la explicación. Ese es el reporte de Edgar Flores y el recuento que hace el gobierno del estado en torno al tema de la verificación y el canje de placas. Gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edgar Flores Maciel. Ojo también, el tema del reemplacamiento es exactamente igual. En esta ocasión estamos en un periodo de transición, son los lineamientos del cambio de placas todo este año, 2025, y la indicación de la Secretaría de la Hacienda Pública es que será hasta el año entrante, cuando ya se haya terminado el plazo para cambiar placas, que comenzarán los operativos para sancionar a quien no haya hecho el cambio. En este momento no se deje sorprender, si un agente vial lo detiene, le dice, oye, es que traes la placa viejita, mira que traes el número 1, 2 o 3, ya tienes que haber cambiado, eso no es correcto. Sí le pueden hacer un apercibimiento de que se presente, y ojo, la invitación también de nuestra parte es que, a ver, el asunto ya está ahí, es legal y es oficial, se tiene que hacer el cambio de placas, haga el procedimiento. Si no lo hizo a tiempo, busque una recaudadora foránea todavía en estas fechas. Usted puede solicitar a lo mejor ir a, no sé, a Tonalá, a Catlán de Juárez, a Zapotlanejo y hacer una cita a los fines de semana para cambiar sus placas con número ya vencido, retrasado, que no le toca en este momento. Entonces, no lo deje para el final del año, no se espere hasta el último, va a haber largas filas, ya luego no lo quiero ver ahí quejándose y diciendo es que hay mucha fila, es que no alcancé, es que no me quieren hacer el cambio, ese tipo de cosas. Entonces, es importante que acuda de una vez, se regularice y cumpla con las dos cosas, tanto verificación como el cambio de las placas. El cambio de las placas en este momento, junio y julio, es para la letra 5. Julio y agosto será para el día 6 y así sucesivamente. Entonces, está usted todavía en tiempo, espero no se le pase. Voy rápidamente con un par de mensajes antes de irnos a la pausa, porque no más bien al noticiero, Notisistema, ya de las 7 de la tarde. Dice Jorge Rojas, en Zapopan esperamos a Mirza para tratarla como se merece. A toda máquina, dice aquí, en su mensaje cargado de ironía. José nos dice, falso que con una simple declaración del gobierno de Jalisco que los autos son el mayor contaminante ambiental. Con esto quieren proteger sus intereses recaudatorios de la verificación automotriz. Por cierto, las placas federales están exentas como las de los taxis del aeropuerto de Guadalajara, dice en su mensaje. El ingeniero José Cisneros nos dice que hay una boca de tormenta en muy malas condiciones en la calle de Bruselas y Washington, es un peligro para los peatones y motociclistas, es lo que nos muestra en este caso. ¿Qué pasa? Bueno, es una de esas bocas de tormenta de esquina, una de las rejas, la que tiene bisagras, la que se levanta pues para poder hacer el trabajo de mantenimiento, se dañó, se descompuso, está rota, seguramente se rompieron las bisagras y ahora esa parte de reja pesada está hundida. Hay un boquete, hay un hueco, hay un peligro para los peatones y por eso el llamado del profesor José Cisneros para que se pueda atender. Acá nos dice, quiero hacer una aclaración, la verificación que está haciendo el Estado de Jalisco es obligatoria, mas no es gratuita, la disfrazaron en un pago de $900, dice este comentario. Y la señora Hernández, acabo de sintonizar donde está Mercedes, indispuesta, se sintió mal físicamente y no se encuentra con nosotros, pero esperemos se reincorpore, si no es mañana, ya los próximos días. Muchas gracias por comunicarse. Dice otra persona que se comunica, buenas tardes, soy Alex Arango, mi pregunta es, si mi auto ya tiene placas nuevas, pero no paso la verificación, ¿qué pasará? ¿Me van a multar? Si el año entrante, sí tendrán que sancionarte, evidentemente si no pasas la verificación o no cumples con el requisito. Acuérdese que lo que se está en este momento condonando es lo de 2024. Ya la obligación está en este, no le van a cobrar, digamos, la verificación porque viene en el paquete 3x1, pero como usted ya tiene las placas de collage, pues simple y sencillamente no cambia placas, pero sí verifica, porque ya el año entrante le van a reclamar que verifique conforme al calendario y será sancionado. Este año no. No se confundan, es que al tapatío le encanta estar alargando los procesos para que luego digan, ah, es que dijeron que no, 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 no. Ahí está ya claro el reporte de Edgar Flores y creo que no hay duda al respecto. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la tarde.